Mae, qué fea se ven las bolsas en una toma. O sea,
horribles.
Una bolsa se caga en completamente en una. Vos no has visto una.
A menos de que esté estúpidamente bien iluminada. O sea, a menos de que ya usted le haga todo un setup de iluminación.
Claro, que la bolsa.
Que la haga ver y que le ponga un polarizador para que no refleje las luces, todo ese tipo de mierda. Sí, no, si se ve corto, mae.
Digamos, usted hace una toma de cualquier cosa, con el celular, todo, y hay una bolsa por ahí. Y la bolsa va a resaltar, va a decir, hey, soy una bolsa, soy casi basura.
Sí, sí, sí.
De hecho, cuando usted, digamos, tiene, por ejemplo, una bolsa, algo guardado en una bolsa y lo tienen en como puesto ahí, por ejemplo, agarras algo en una bolsa y lo pones ahí, esa bolsa va a resaltar así en una toma.
¿En serio?
Sí.
Wow. Sí, le da como un toque como, ¿qué puede ser?
Basuresco.
Basuresco, sí, como que como tercermundista.
Sí, exactamente.
Dígale eso. Porque a esa... Belleza Americana.
Yo estaba pensando justamente en esa toma del mae grabando la bolsa de basura.
Es una bolsa en el viento.
Es la única, sí. El mae dijo.
Un reflejo de los etéreos, que es una puta película
hizo,
más.
Hizo toda esa película solo para probar que se puede filmar una bolsa correctamente. Porque ya todos los antiguos cineastas decían, mae, es imposible filmar una bolsa y que quede bien.
Voy a filmar hacer una bolsa
pinche
primero.
Película
un episodio
ganadora de premios solo para demostrar que eso no es cierto.
Sí, es una de las pocas películas, no, es una de las pocas películas que ha ganado casi que todos los Oscars como principales en su año. Porque ganó película, director, actor y actriz en el año que salió American Beauty.
Pucha, mae, qué montón.
Ganó 4 de los 5 grandes Oscars, digamos. Solo le faltó guión.
Wow.
Y ahí ahora que dicen grabar el viento, hay un episodio de una serie vieja de Sony que se llamaba Mad About You, que era,
¿sí?
Que era
sí.
De un cineasta que tenía que era la esposa.
Que era Paul Helen Hunt, Paul, y
Paul Reiser
y Helen Hunt.
Hay un episodio muy bueno donde a Paul le dan un brete de una película que la produce Yoko Ono. Y Yoko Ono sale en el capítulo haciendo ella misma.
Nombre.
Y le pide que filme el viento.
Ay, fuck me.
Entonces, todo el episodio es el más de 22 minutos jodiéndose diciendo, ¿cómo puta grabo el viento? ¿Cómo diablo filmo el viento? Y es súper bueno. Y al final sale Yoko Ono haciendo como parodia de sí mismo y todo.
Ajá.
Está sí. ¿Cómo hace Yoko Ono para hacer parodia de sí misma?
La primera toma donde la introducen en el capítulo, ellos salen como el apartamento y dicen, hey, ¿dónde estará Yoko? Y de repente se abre una puerta, sale un montón de humo, suena I Wanna Hold Your Hand de los Beatles y sale la mae así.
Solo sale y después se devuelve. Solo sale
y habla con él y hace, sí, Paul, quiero que filmes el viento. El episodio es una caga risa porque yo dije, ma, qué loco, ¿cómo va a ser? Y es todo el episodio, el mal jalándose el pelo, a ver cómo filma el viento.
Yo creo que yo me acuerdo de eso. Pero volviendo a Belleza Americana, puta película, qué buena esa película. Me acuerdo que...
Sí.
¿A vos no te... ¿Qué? ¿No te...?
Me gusta.
Yo pensaba que Yoko Ono no tenía sentido del humor, mae.
¿Por qué?
Y jamás pensé que fuera a hacer una cosa de ese tipo.
Es que curiosamente sí, yo también. Esa es una de las personas que yo jamás habría pensado, no se va a apuntar una hora así y más bien... Hasta me cayó mejor Yoko Ono después de ver ese capítulo.
De hecho, porque es arte conceptual. Entonces, el arte conceptual, imagínense cuánta gente se ha burlado del arte conceptual de ella, incluyendo comediantes. Esa madre se debe llevar terrible. Lo que yo pienso es que se debe llevar terrible con los comediantes. Porque los comediantes están diseñados para no tomarse en serio nada. Y menos algo de ese tipo de cosas.
Pero tome en cuenta qué comediante se lo dio. Porque esa serie la creó Paul Reiser, basada en el stand-up de él.
Ajá.
O sea... Y Paul Reiser es como el comediante más blanco y más por lo menos en stand-up, en como actor, por ejemplo, él es el papá en Whiplash, por ejemplo.
Ah, sí, cierto.
Él también tiene como vena dramática súper pichuda, pero en stand-up el más, lo más blanquito y más
Yo nunca lo había visto haciendo stand-up, man.
Es súper familiar, así como, hey, no sé qué, cuando tú y tu esposa y tus hijos y no sé qué, cosas así.
Man, no se tira el chiste de los aristócratas.
Jamás, no, jamás.
Sí, ma, en esa película, me acuerdo, ¿cómo es que se llama el actor?
Kevin Spacey.
Kevin Spacey, ¿verdad? Que el tata del carajillo es súper homofóbico. Sí. Y llega una noche a echarle el cuento y... Le trata de dar un beso y Kevin Spacey es como, ¡no! Pero por dentro seguro estaba, ¡sí!
Por dentro estaba, ¡qué bien este guión, mae! Estas sí que son mis películas,
qué
mae.
¡Qué pichu está! Solo por esa escena lo voy a hacer.
A mí es que con American Beauty me parece raro porque es como... una película que yo la vi la primera vez y sí fue como, oh, wow, madre. Que, por ejemplo, esto sí lo pongo aparte. Sam Mendes es demasiado buen director. Es que es el que dirigió American Beauty. Hizo también en 1917 y Camino a la Perdición con Tom Hanks, si no la han visto, es demasiado buena. Y también tiene otra que se llama, ay, ¿cómo era? Revolutionary Road con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet también. Uh-huh. Más muy buen director. El Ride es esa película, a mí me parece extraño porque es una película que cada vez que la veo pierde como el efecto en mí. Hay otras películas que yo las veo más veces, como, ah, claro, encuentro cosas. American Beauty es como, la siento como una cápsula del tiempo muy específica, como de una época. Ajá, pero demasiado específica.
Como que no quedó evergreen la película,
correcto.
¿No?
Correcto. No, no, no envejece bien porque uno dice, y mae, poquito tiempo después de que esa película salió, el mundo cambió de millones de maneras. Porque es también una de las, de la, como la quintesencia de una película gringa antes del 11 de septiembre.
Ajá.
Que siento yo que las películas como esta nota, como familiar y cosas así, perdón.
Sí, de hecho es una película muy, exacto, muy americana, si se puede decir, es que por eso se llama.
Es que muy americana, pero es que exacto, muy americana, comillas, porque es también una cápsula de una época y de una clase social y de un contexto.
Sí.
Me parece que es una película que va muy de la mano con una época donde Friends era el show número uno en los Estados Unidos.
Ajá. Friends.
Donde era una versión idílica absolutamente de las relaciones sociales, de pareja, de lo que usted quisiera, man. Entonces es una película que refleja muy bien ese momento. Sí. Porque siento yo, esto es una teoría tal vez muy volada, que el ganador de mejor película en los Oscars muchas veces también habla de lo que, del género que más o menos estaba siendo popular entre, no solo entre la academia, sino entre muchas de las personas que ven películas, man. Porque esos años, las tres como consecutivas que ganan mejor peli son American Beauty, Gladiador y Una Mente Brillante. O sea, todas son versiones muy romantizadas de cosas que estaban pasando en la vida real.
Uh-huh. Qué loco.
Es una teoría muy fumada.
No lo había pensado de esa manera. Ni en un millón de años lo hubiera pensado de esa manera.
Perdón, pero regresando a temas más interesantes.
Exacto, volvamos.
A mí me pareció esa cinta cursi, mae.
Sí.
Igual me también la tiré.
A mí me cuadró, mae. Yo estaba todo templado.
Sí,
con esa macha guapísima. Yo.
Sí, la nota del mae que deja todo.
Es un análisis de cine. Está todo templado viéndola.
No, el personaje de Kevin Spacey, weón. El mae que agarra y deja todo botado y lo que hemos hecho nosotros.
Exacto. Mae. Es que es muy refrescante, eso yo creo que eso era, y yo siento que en eso no ha perdido, digamos, frescura la película, que es como un poco de una película de sacarle el dedo al status quo, ¿verdad? Y al capitalismo, o al tiene que hacer esto, o a la vida corporativa, es que, a gringa.
Sí, pero...
Y es vacilosísimo que el mae termina, el mae bretea en un lugar así de comida rápida. Ajá. O sea, se sale del sistema... Y vuelve a entrar al sistema, pero como por debajo.
Exactamente.
Ahora, yo sí.
Bueno, por debajo, entre comillas, ¿verdad? Ay, un saludo ahí, a la gente que atiende, sí, los restaurantes de comida rápida. Una escuma.
Ya saben a quién escupirle
la comida.
Madre, miren qué risa. Un día de estos, había yo tirado en otro podcast un rant ahí sobre Choche y sobre Forex y todo eso. Y me referí a los meseros de la Yogis.
Ajá, ¿verdad? Sí, recuerdo.
Que dije que la gente de plata andaba
y después
vestida
como
los meseros de la Yogis, ¿verdad? Como ropilla negra, tenisillas blancas y vámonos. Y después dije como, mae, no es por ofender a los más de la Yogis, son super tuanis, un saludo a los maes.
Recuerdo, sí.
Mae, llegué a la Yogis un día de estos, mae, vieras qué tuanis, todos los compas.
¿En serio?
Mae, les encantó el video y todo el mundo como, mae, qué tuanis, qué buena nota. Muchas gracias por el video. Madre, me trataron súper bien, madre.
Me estás jodiendo. Qué vacilón.
Fue muy gracioso, madre.
¿Qué he escuchado? ¿Qué suga, verdad?
Yo no sé si tanto, pero...
Bueno, ya, sí, voy a intentar aprovecharlo. Taco Bell, denos cosas gratis, por favor.
El Taco Bell, madre, yo también escuché, madre, ¿qué episodio de mierda se fueron a jalar la semana pasada, madre? Me está dando ganas de llegar temprano solo para que eso no se repita, madre.
Madre, el de esta semana estuvo mejor, madre.
Mierda,
madre. Esta semana hablamos de Burger King.
Qué bien Taco Bell, madre.
Madre, fueron horas, madre. O sea, fueron días, madre, que yo escuchaba solo a este madre. Taco Bell esto, Taco Bell lo otro. Y yo, madre.
Pero
que están así, que es esta vara, un podcast comercial.
O sea, espérese. ¿Usted ha probado
No, empecemos otra vez con ese tema.
O sea, sí, pero puta, no para tanto.
Bueno, bro, hagamos ya el inmediarres. Saludo. Hola, amigos. ¿Cómo están?
¿Sí? Wow, eso es toda la introducción larguísima.
No, todo eso va a quedar, digamos. Todo eso queda. Pero bienvenidos a otro episodio más de Socráticos Ridículos con...
Yo soy Pablo Pérez. Hey, gente, muchas gracias por las veces que han... ese perro me interrumpe. ¿Eso suena?
No suena. No, probablemente un poco, pero trata de no
hacerle. Gente, muchísimas gracias por habernos escuchado, por estarnos escuchando. Gracias por la respuesta que ha tenido. Y bienvenidos, bienvenidas. Esto es Socráticos Ridículos desde hace 10 minutos.
Ajá, exactamente. 11 minutos.
11 minutos.
Pero sí, bueno, Daniel Ugalde acá también. No sé, el que tiene el secreto de cuántas reproducciones tenemos sos vos, yo no sé, pero veo que le va bien, ma. O sea, mucha gente me comenta del podcast y que les gusta mucho y que la interacción entre Raúl Pérez y yo y Nala, no tanto yo, más Nala, pero sí les Nala está gustando, les está agradando.
Nala es quien se robó esta madre, digamos.
Entonces yo siento que vamos bien. Y siempre detrás de cámaras y con todos los datos de cine y convirtiendo todas las conversaciones en cosas de cine, ahí está Raúl Cabrera.
Ahora que dice, eso y que empezamos en 11 minutos. ¿Sabía? No,
pareces chamo, man.
¿Sabía que en los infiltrados?
Oiga, qué bien que has escuchado, porque uno a veces dice, no, nadie me va a escuchar, la persona de la que estoy hablando no va a escuchar esto. Ajá. Y después sí es, o sea, soy yo y es más publicidad, o sea, algo dirigido ya para conseguir un patrocinio, no sé.
Sí, bueno, yo no sé, yo es que a mí me da pereza estar como buscando
patrocinios.
Patrocinios, mae. Sí. Pero
si alguien quiere patrocinar, va a tener que venir a donde Uga y rogarle.
Porque él no va a buscar a nadie. Él no va a estar buscando ni mierda.
No, él no va a estar. No.
O sea, ni mierda.
Sí, digamos, alguien como, no sé, por decir un ejemplo, Taco Bell. No, ¿verdad? Mae, ¿qué?
No,
¿qué?
Ni piche.
No, en serio.
Eso fue, o sea, Raúl, mae. Eso fue
esto
Raúl.
Es broma, en serio.
Ahora fui, o sea, yo. No. Ahora fui yo. Really. Sí. Ahora fui solo yo, Uga. ¿Y tú? Uga también. Really.
Bueno, está bien. Puede que yo haya contribuido un poquito. Puede que tuviéramos un poquito de hambre.
Sí.
Haciendo ese episodio, mae.
Sí, y de marihuana.
Ah, claro.
Y de marihuana,
estaba con hambre, sí.
Seguro.
Sí, no. Sí, hubo. Es que empezó como con puras varas de comer, sí, es cierto. Tenían hambre.
Yo creo que sí.
Sí, tenían hambre. Fue como muy extraño.
No teníamos un paquete de galletas Juliet.
Pero igual estuvo bien. ¿Cómo les ha ido con la histeria colectiva?
Ah, ma, me gusta. Sí, bueno, ahí. Me encanta. Muy bonito, ma. Menos presas.
Menos presas, ¿verdad? Está
más fluido el tráfico.
La gente como más limpia.
La gente con las manitas más lavaditas.
No contacto físico. La gente está abrazando, dándote la mano.
Exacto, la gente se le está quitando la mañita. Está resfriada de decir, ni picha, voy a ir a clases y a todo lado a regar mis virus.
Mae, manda huevo que en este país no sea... Bueno, manda huevo no. Es obvio que va a pasar eso. Pero yo siento que en un país desarrollado, alguien está con una gripe vulgar, va a una oficina donde hay cubículos, más gente, teléfonos y demás.
Y aire acondicionado.
Y lo ven moqueando un poquito y le dicen, váyase para la casa ya. Eso es lo que yo creo. En cambio aquí usted ve gente hecha mierda, picha, breteando,
pero es que están hecha picha, están en el escritorio
y
con bufanda, sudando, temblando, frío, temblando.
Y también también esa gente le hace un poco de performance porque es como, véanme lo pichudo que soy, que estoy aquí breteando y estoy hecho mierda.
Entonces
tras de eso tratan de verse más hechos mierda.
Ajá.
Para que vean lo buenos trabajadores que son.
Ajá, exactamente, mae. Yo no me voy a dejar vencer por esta enfermedad, mae.
Ahora,
yo voy a dar el 100%.
102%.
¿Quién te conoce, COVID-19?
Pero sí, mae. Esa maña a mí me cae muy mal. Y me cae muy mal porque, mae, cuando yo daba clases de guitarra, llegaba el montón de putas enfermos a clase, mae.
A clase, enfermos.
Sí, mae. Yo decía, mae, puta, huevón, me vas a enfermar. ¿Por qué, mae? Sí. Hubieras faltado, se te repone después la clase, mae.
Sí.
Pero es como un poco de mala... Desconsideración. Desconsideración con los demás, mae.
Los virus... Y esa persona que llega a ese lugar infecta a todo mundo. Y después es un ciclo ahí de gente que está como... como ya enferma y la, el mismo performance ahí y el jefe pasa y es como si nada, ¿verdad? Un gerente de esa vara tiene que ir a hablar o un jefe tiene que ir a hablar con el gerente y decirle, tengo este mae enfermo, lo voy a mandar para la choza y que alguien más lo haga.
Mae, ¿sí?
O sea, no, pero, o sea, no puede ser. O sea, eso es un jefe responsable. No puedes estar infectando a todo, arriesgando a tu departamento a que infecte a todos los demás. De hecho, aquí es que nosotros somos como un poco pasivos en eso. Pero legalmente a la persona que llega enferma,
hay que pichasearla.
Uno debería decir, sí, mae. Uno debería decir, mae.
Sí, mae.
Sí. O sea,
hacerle un poquito de presión social.
Sí, dije, sí. O sea, debería haber un poquito más de pánico. Un poquito más de pánico. Decirle, no. Aquí ahora, a partir de ahora, en este departamento, usted váyase para la choza y a partir de ahora, en este departamento, todos nos lavamos las manos antes y después de matar a quien estornude.
Porque hay que ser considerados y empáticos.
Al hinchar. Mae, los virus tienen esta característica de que están adentro de una empresa. O sea, el problema con los virus es que si están pasando de una persona a otra, tienen capacidad de mutar.
Ajá.
Entonces, una gripe se puede convertir en otra cosa. Y de hecho, se convierte en otra cosa.
En una gonorrea.
Una drag gripe.
Una drag gripe.
Es como eso es otra conversación. Así es como, hey, es que
yo nací como coronavirus, pero realmente me siento gonorrea por dentro.
Es como, el mal llega a la choza. Mi amor, siento que me dio coronavirus, pero en realidad te di vuelta, digamos.
Te lo juro, mi amor, fue una mutación. Fue que una compañera de trabajo me estornudó en la pinga.
Qué hecho mierda, mae. Debería mandar
a la... El coronavirus dijo, ni picha, yo no voy a subir hasta los pulmones, me quedo aquí.
Ahora me identifico como gonorrea.
A mí que me digan que no soy gonorrea, que me digan. Que alguien me diga.
¿Por qué asume, testículo, que yo soy coronavirus? ¿Por qué asume? Ah, mi identidad.
Ok. Puta, podemos tener problemas por esto, ¿verdad?
Ay, no, vale, no. Verga, este es el clip de la semana,
man. Sí, lo peor es que sí, yo dije.
Este es el clip de la semana.
Este es el teaser.
Clip de la semana.
Minuto 18, Raúl.
Minuto 18.
Este. No, para nada. O sea, estamos vacilando, pero lo que sí es cierto es que deberían mandar a la gente para la choza, el virus muta y es el problema con los virus, es el problema con este virus. Este virus, todos estamos así como, mae, pandemia mundial, y hay otro grupo de gente que está como, mae, no mata a la gente, es una
yo gripe. Soy parte del grupo B.
Sí,
pero estoy tratando de hacerme A, B ahí de los dos no ser irresponsable también.
Ok, hay una cosa. Sí hay que lavarse las manos, sí hay que cambiar la forma de saludar.
Total.
La vara no se puede expandir.
No.
Porque justamente es un tipo de virus que para el que no hay vacuna y no sabemos qué puede hacer.
Exacto.
Más adelante.
Ah, ¿ves?
No se trata de lo que está haciendo. Se trata de que si se expande, si se vuelve pandemia, puede mutar.
Ah,
y puede mutar en un virus más mortal. Y es que es muy contagioso. Entonces,
eso no lo sabía, mae.
El hecho de que sea muy contagioso hace que si muta, se convierte en una mierda muy, muy peligrosa.
Ok, ya tengo miedo ahora sí.
Ajá, entonces el problema... Entonces, el Israel dice que en 3 semanas habían 3 países, si no me equivoco, desarrollando vacuna. Hay que me corrijan si me equivoco. Que eran China, Alemania, Israel.
Pues puta, hacer vacunas debería ser pandemia también, que todos los países se pongan a bretear un
poquito. No, espérese, ma, esa vara se va a convertir en un negociazo el asunto de las vacunas, porque van a haber más virus, ma. Y entonces Israel al final dijo, en 3 semanas les tengo la vacuna, Israel. O sea, uno dice, wow, yo imagino a los chinos diciendo, ¡ay, no!
Y también los pakistaníes.
¡Hitler, véalos! ¡Ah, no! Ya se murió Hitler. ¡Trump, véalos!
¡Nosotros queremos hacer la vacuna!
Toda esa plata, papá.
Ah, sí, mae.
No, el yo no creo que la gripe haya sido... Primero, una de las cosas que no sé, o sea, es que me encanta pensar hacia algo así tan maléfico.
Pensarlo,
tengo la idea de que no es el primer virus que a los chinos se les ha escapado.
Es que en efecto no lo es el tercero.
No, pero que no es el primero, bueno, es el tercero.
Es el tercero, SARS, MERS y este, ¿no?
Pero, bueno, sí, estamos de acuerdo. Pero creo que hay virus, o sea, unas gripes que se han fugado y no han y nadie ha dicho nada, nadie se ha dado cuenta.
¿En serio?
Si han pasado tres, quiere decir que tres más. Que sean, pueden haber que más.
Tres nos hemos dado
que
cuenta.
Ya andan
son como
por
las
ahí.
Cucarachas, las gripes, ¿verdad? Vos ves una y hay cinco más que no has visto.
Ajá, sí,
sí. Porque es que ponete a pensar, un virus asintomático que tome, no sé, o sea, puede ser que nunca nadie lo revise y nadie. Entonces que ande en este momento expandiéndose. Un virusillo ahí de gripe que nosotros podemos pensar que es como inocuo, que es una gripe estacionaria, y es una hijo de puta gripe fea.
Ajá.
Y es difícil determinarlo, porque hay que hacer pruebas de sangre y buscar el virus y ese tipo de cosas. Si estoy siendo muy, muy, ¿cómo se llama? Paranoico, me dicen. Yo conozco varias personas que son varios médicos que les cuadra mucho la parte de la epidemiología, los que les podemos preguntar.
Sí, sí, igual no creo que esté siendo demasiado. Nada, por ahí no. Venga, venga, por acá. Venga, suba.
¿Por qué le dicen a la princesa de la casa por dónde subirse al sillón? ¿Cómo está eso?
Ay, porque es una bella pechocha. Ay.
Mae, sí, entonces los protocolos son necesarios. La histeria no es necesaria, pero sí es lavarse las manos. Yo no sé por qué se volvió a poner de moda el alcohol en gel, si el alcohol en gel más bien es problemático. Hay que usar el que es en spray.
En spray, sí.
Y en todo lado.
La gente, madre, porque lo que reina es la ignorancia en todo lado, madre. Yo no sé qué pasa. Puta, madre, ayer estaba viendo, no vi mucho, ayer estaba viendo a este huevón Daniel Salas que estaban haciendo como una rueda de prensa. Sí se veía enojado ese hueputa, mae.
¿Quién es Daniel Salas? ¿El ministro?
Daniel Salas es el...
Ministro de Salud.
Ministro de Salud, mae. Pero se veía que ya el mae estaba al borde de agarrar a un periodista a pichazos, mae.
Es que les encanta hacer, crear el drama.
Claro.
O sea, los noticieros se convirtieron en esos. Algunos, ¿verdad? O sea, es como... Y si no... En realidad todos, solo que unos lo hacen más que otros en diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, a mí me parece que
decilo, decilo, mae.
A mí me parece que Teletica es un poquito menos alarmista que Repretel en este caso.
No, mae, Repretel, es que Repretel, si no vio lo que pusieron de solo causa medianamente la muerte.
¿Qué?
No, ya le busco la imagen.
Sí, una cosa de ese tipo.
Ya se la busco.
Pérez. A mí lo que me da cólera, ma, es que por ningún lado en los noticieros ni en los medios escritos sale la cantidad de gente que se ha recuperado, ma. Yo no sé por qué tienen ese número escondidísimo. Ni a putas dicen nadie.
Sí, el 83% pueden darse la vuelta por la página del robot de Platón de YouTube.
Ma, ya le corroboro ese dato, pero oigan esto. El 9 de marzo... En Noticias Repretel, en la edición del mediodía, salió un titular que decía COVID-19 puede provocar algún grado de muerte.
¿Algún grado de muerte?
Ah, pura vida, mami. Me
o
encanta.
Sea, es un poquito fatal.
Fatalillo, digámosle fatalillo.
No demasiado fatal, pero un poquito.
¿Qué ¿Algún es? Grado de ¿Qué? Muerte? ¿Qué será?
¿Qué es
un concepto filosófico. ¿Algún
y
grado,
abajo
de
grado
muerte?
De muerte. Es y, como, ojo,
y falta el remate. Y abajo el titular dice... Es algo nuevo y eso asusta a la gente.
¡Ah! ¡Hueputa, mae!
Próceres de la comunicación.
Como si fuera, como si fuera un concierto de Black Sabbath en los 60.
¿Qué es esto? ¡Nuevo!
Estoy asustado porque es algo nuevo.
¿Black Sabbath en concierto? ¿Será que esto alcohol en gel?
Sí. ¿Será que esto provoca algún grado de muerte?
Se me durmió la mano, creo que tengo algún grado de muerte.
Sí.
Qué putas, mae.
No, y otra que a mí me pareció, otra botoneta de estas que me pareció cómica, o sea, no, no, nada de esto de risa, pero...
Sí, sí, es de risa, madre, burlémonos un rato.
Es que esto fue muy gracioso. El Reino Unido confirma que su secretario de salud ha sido infectado con el coronavirus. Hace solo unas horas estuvo en la Cámara de los Comunes respondiendo preguntas de los diputados sobre el combate del coronavirus. O sea, como decir que el ministro de salud se enfermó, se fue a la Asamblea Legislativa a hablar sobre, vea cómo no enfermarse de esto y ya estando enfermo.
El mae, queridos compañeros, es una irresponsabilidad salir con el coronavirus.
Así fue, de hecho.
Y no vieron, ustedes no vieron que decía Ignacio Santos cuando empezó la
¡mae! Cuando la edición, empezó todos, un rato de
y
todos.
Y se descompuso así en todos, que no era como, buenos... sí, disculpa.
¡Ay, no puede ser!
Y en eso, ya la que estaba a la par, que era Yajaira Piña, empieza a hablar y entonces se ve donde el mae está físicamente conteniéndose de toser. Es como... y tose horrible, tose, pero... El protocolo se lo pasa por el culo.
La única cosa, lo peor que puede...
Le escupe a la gente. Escupe los papeles, el micrófono. Mae llama a alguien y le dice, mira, tráeme una servilleta. El mae escupe a la persona que le trae la servilleta. Bota el agua, mae, encima el monitor, mae. Qué bueno.
Qué gracioso. Lo único, the one thing que el man no tenía que hacer, la vara que menos tenía que hacer,
ajá,
lo hizo, man. Legítimo, legítimo como el carajillo que está en el rosario y no se tiene que reír y vuelve a ver el primillo y es como...
Mae, y este, ¿cómo se llama?
Perdón, ¿qué hubiera pasado con otras enfermedades, mae? Que si hubiera sido, no sé, mae. ¿Qué otra enfermedad contagiosa, mae?
Ay, mae, es que fue tan gracioso, en serio, verlo tratar otra de mantener la contagiosa, compostura, muchas, mae.
Hay enfermedades que son... ¿no te acuerdas con el cólera? ¿No se acuerdan? Con el cólera.
Dime, estaba... no estábamos vivos.
Eso es como que nada. Es como... ¿Cómo se pega el cólera, mae? Sí.
Igual.
O sea, no más o menos. No lavándose las manos, sí, y todo tipo de cosas.
Más o menos, excepto por el asunto de la saliva.
Ajá.
Pero el cólera sí tiene que haber contacto con coliformes que son más, ajá, comunes de lo normal.
O sea, si hubiera sido con cólera, Ignacio Santos hubiera estado dando las noticias con caca en las manos. Sí,
en las manos.
Y hubiera empezado a embarrar a todo el mundo.
Le ponen agua y jabón y el malo paté es como, coma mierda. Yo no me voy a lavar las manos.
Mae, el 83% de la gente que le da COVID-19 se recupera sola.
¿80 y cuántos?
3.
83%,
mae. Esa es la única, esa es la última, el último dato que revisé con el robot de Platón, que es un canal que yo sigo de divulgación científica. Por supuesto que el ministro va a estar enojado porque la gente está haciéndole caso más a un youtuber que le... Qué raro, la gente prefiere... entrar en pánico, a escuchar y después actuar.
Es que, ma, la gente es reactiva totalmente. O sea, gente...
Y porque y así tienen a quién o a qué responsabilizárselo. Y no tienen que responsabilizarse ellos del asunto. O sea,
exactamente.
¿Qué es más fácil decir? Cierto. Ay, esto es una mierda, todo se va a ir al carajo, no puedo controlarlo. A decir,
maldito Estado, ajá, ¿por qué decir, no me...?
Exacto, a decir, ma, si compro jabón, fucking... alcohol está en spray y mantengo la choza limpia, di todo bien.
Sí, exactamente, mae. Pero sí, yo no sé, mae, con eso de los números, mae. Yo lo que estaba tirando un chiste ayer, que no sé si funcionó, no me acuerdo, pero que yo decía, mae, sí, la gente está con el rollo de la pandemia y asustada y en pánico, mae. Y yo siento que en parte la gente lo busca porque necesita emoción en su vida, mae.
Necesita emoción, necesita algo como que realmente le esté provocando una sensación de que se va a morir.
Sí, y puta mae, y yo siento que también toda la nota de las películas de zombies, claro, nos tienen muy paranoicos, mae.
Sí.
Pero yo decía ayer en el show, mae, puta, si una epidemia zombie tuviera los números del coronavirus, sería súper pura mierda, mae.
Súper pura mierda.
83 personas, 83% de personas curándose. Uno, sí, vería a los zombies así como... ¡Ay, ya me curé!
Sí.
Y ya cuando le da a disparar a alguien es como, no,
ah, cierto, yo quería disparar.
Estoy bien, y uno, Es que todavía era zombie.
Ay, Raúl, ma, eso te lo voy a robar para el chiste. Eso está muy bien, ma. Sí, yo decía que los únicos que quedarían zombies serían los viejitos, ¿verdad? Que son los que son más vulnerables al coronavirus, ma.
Ah, es cierto, sí.
Pero sí, ma.
No, yo no sé. A mí me parece que hay una parte de activación de protocolos que está bien. Pero hay otra parte que tiene que ver con la forma emocional en que se maneja, que está terrible. El ministro tiene toda la razón de estar enojado, y hay gente que dice, no, es que el ministro oculta datos y vea lo que está pasando, que son los detractores del gobierno.
Sí, sí, sí.
Entonces, está bien, no importa.
Sí.
Hay detractores del gobierno. Y no le querés hacer caso al ministro porque es parte del gobierno. Está bien, no le hagas caso al ministro, no escuches los datos que tiene el ministro. Busca los datos en otro lado, pero busca datos.
Es que esa
no
la
busques,
vara,
no busques el influencer que se raja a hablar mierda. De yo no sé esta hora, mae. Aquí no hay controles de nada, mae. En el aeropuerto.
Estás hablando del Morgan.
Sí, del Morgan, mae.
Mae, yo me
qué sentí... estupidez, mae. Y resulta que ese mae... De,
Fabri
Lover. Sí, y que está haciendo, Fabri Lover, pero no solo eso, o sea, ¿qué está haciendo? Está haciendo que la gente, está paniqueando a la gente.
Sí.
Mae. Ahora, el MAE tiene un punto que no es del todo, que no está del todo mal. O sea, efectivamente, el Ministerio de Salud, por una cuestión de relaciones públicas, debería tener por lo menos un pinche estante como de empanadas que diga en varios idiomas, tómese la temperatura si es sospechoso de alguna cosa.
Es que
una persona con un cosito ahí.
Loco, es que ahí difiero. Yo acabo de viajar hace poco, mae, a mí me preguntaron, o sea, si había en el aeropuerto hay rótulos sobre el coronavirus. Hay un montón de información.
En el aeropuerto Juan Santa María.
En Santa María. Sí. Y no solo eso. A mí me preguntaron, vea, en el counter de la aerolínea, entregando la barra de inmigración, en la puerta de abordaje y dentro del avión, si había viajado a China en los últimos 14 días y si presentaba síntomas de estar enfermo.
Y a mí también me preguntaron.
Con todo respeto, ese mae, que me la chupe, mae, porque eso es mentira, mae.
Eso es lo que el mae, tras de eso, lo que el mae dijo era mentira.
Que no te la chupe porque te puede dar coronavirus en la pinga.
Es cierto, porque el mae vino por estar en contacto con gente de todo el mundo. Porque...
Mae, y vea si ese mae tiene una opinión que no se puede tomar en serio. Vea, ese mae viene, hace ese video, lo viraliza, sale en AM Prensa, sale en todo lado. Y después, inmediatamente, como al día, anuncia una charla de negocios o esas putadas.
De la mierda de Forex.
De la mierda de Melius.
Hace una vara viral cagándose en no sé qué. Después otro video viral con el famoso, innombrable. Y después, una charla. Entonces, mae, ¿qué es lo que me... Mae, yo prefiero confiar en un ministro, aunque el ministro... sea un médico de la de la SS, weón, de ISIS, mae.
Aunque sea el doctor.
Digamos
Mengele.
Que el mae sea un médico de ISIS. Yo confío más en ese mae.
Especialista en decapitaciones.
Sí, exacto. Que el mae diga, mae, yo soy especialista en decapitaciones, pero sé algo de virus.
Ajá.
De hecho,
llevo un cursillo.
Hemos desarrollado saqué para armas químicas y eso. Y les digo, gente, por favor.
Lávense las manos. Antes y después de decapitar.
Hay protocolo. Sí, efectivamente, aquí en Costa Rica el protocolo de seguridad es bastante eficiente. O sea, es cierto lo que ellos dicen. Qué lástima, yo soy de ISIS. No tengo por qué mentirles.
Pero
el mae,
sí, yo no vi
y el
yo.
Mae, y a ese mae le haría más caso que a un mae que agarra, paniquea a la gente para atraer la atención para después ponerlas en una conferencia.
En una pirámide.
En una pirámide, exactamente.
Qué hecho mierda, ¿verdad? Qué montón de daño puede hacer una persona, mae.
Mae.
Puta, yo di tantas gracias, yo lo primero que vi de ese mae, yo ni sabía que existía ese huevón, mae. Yo lo primero que vi fue la imagencilla esa que decía así como Daniel Salas, ministro de salud, bla, 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 bla. Oh. ¿Cómo es que se llama el mae? El otro, Morgan,
Graving
Morgan. Bailarín de yo no sé qué y salió en el Chinamo. Y yo, uy, mae. Porque yo también estaba pensando hacer el podcast del martes, hacerlo sobre el coronavirus. Y yo estaba pensando en tirarlo por la línea de, mae, no es tan grave, no hay que paniquearse. Yo dije, mae, qué dicha que cerré el hocico y me supe contener y esperar a tener como un poquito más de datos, información. Porque en efecto, mae, hubiera quedado igual que ese mae. O sea, hablando de un tema sobre el que sinceramente uno no tiene
la menor puta idea.
La menor puta idea.
¿No escucharon? Esto lo resumió perfectamente Jürgen Klopp. ¿Saben quién es Jürgen Klopp? El técnico de Liverpool.
Ah, no. Ahora sí sé quién es.
A Jürgen Klopp le preguntan, ¿qué opina usted del coronavirus? Y el mal y a la mejor respuesta la hace, yo no entiendo.
Ah, sí,
¿para qué puta me están preguntando a mí? Yo soy un técnico de fútbol. ¿Quieres saber sobre el coronavirus? Vaya a la OMS, vaya al CDC, vaya a preguntarle a un epidemiólogo, póngalo aquí, dele tanto a pelota como a mí y póngalo a responder. No entiendo qué es la fijación.
Los más bandos de un epidemiólogo. ¿Qué piensa de la ofensiva?
A ver, doctor Tamafuya, ¿qué opina usted sobre la alineación del Manchester City el otro día?
Tal vez el periodista le dijo, de no, es que yo he visto a todo mundo opinando de fútbol y lo que deberían hacer, así es que porque usted no puede opinar de virus.
Exactamente. Eso está muy bien. A ver, no, entonces Klopp sí lo definió súper bien, que es eso, como básicamente lo que está diciendo, denle la pelota a la gente que la tiene que tener en este momento. Yo soy un puta. A mí pregúnteme cuando el virus de repente forme un equipo de fútbol y juegue la Champions. Ahí sí pregúnteme, mae. Pero antes de eso, no.
¿El mae dijo eso así?
No, eso lo acabo de decir yo.
así es como. Eso hubiera sido una muy buena respuesta.
Eso suena muy
¿El mae qué es? ¿Francés?
Alemán.
Alemán. Es que, mae, qué puta. Qué respuesta más profesional, weón.
Sí. O sea,
y eso Klopp, es una respuesta.
Además, ¿Qué hubiera respondido Walter Centeno, mae?
Se habría dicho, Walter Centeno no le tiene miedo al coronavirus.
El coronavirus, el coronavirus le tiene miedo
a la ofensiva del Deportivo Saprissa, liderada por Walter Centeno. Gracias, buenas noches.
¿Qué hubiera dicho? ¿Qué hubiera dicho Medford?
Sí, mae. Eso va del coronavirus.
Damas y caballeros, oficialmente nos volvimos...
Pelando el ojo.
Nos volvimos pelando el ojo.
Tenemos aquí a Raúl Natalia Monge Cabrera.
Qué mal.
Aparte, pero eso ahora está bueno. Vamos a decir otros, el chato.
Otros, sí, ahora, ¿y ahora cómo lo haría?
Puta, ya me da miedo toser en cámara, man.
No, a mí también, y sí, pero por ahí le tosió al Pérez, mano, a mí. Entonces, no, bien.
Le tosió al mierda y se empieza a secar, así.
Y bueno, hasta aquí llegó esta edición de...
Mae, y a mí lo peor de todo es que el alcohol en gel me da alergia, weón.
Ah.
Entonces, donde yo tengo el alcohol en gel y ya empiezo yo a estornudar. Bueno, a mí todo me da alergia, a mí me da alergia a vivir.
Sí, básicamente.
Pero el alcohol en gel es una de las cosas que me desencadena, no sé si le llama fiebre de heno, ¿cómo se le llama esa vara de que uno estornuda mucho y
bloquea?
¿Ah, sí? Sí. A mí me da alergia muchas cosas. Ahorita estoy con alergia por el pelo de gato.
Ajá.
Y eso me pone a...
Sí, te oís gangosillo. Ajá. Y...
Es el...
Y como casi como si te fueras a quedar sin voz. Suena.
Sí, es un poco... Y es como asma. O sea, ahí me suena como...
ajá, sí, vos...
Y entonces
vos
pasar como... en eso siempre... O sea, yo... Es una vara muy rara porque yo... Esa ha sido mi vida siempre.
Ajá.
Entonces no me molesta.
Pero digamos vos
he visto tenés... que a la gente le molesta, pero a mí no.
Es que ya te acostumbras.
Claro.
Vos tenés como males respiratorios, o sea, graves, asma y bronquitis.
Yo era asmático, o sea, actualmente de repente me da un ataque de asma, es algo como se llama como asma alérgica, una cosa de ese tipo.
Ok.
Entonces, Dave, sí, o sea, yo estoy dentro de la zona de dentro de la gente de riesgo. Porque,
¿en serio?
Sí, por la cuestión del asma.
Ajá.
¿Verdad? Y por ese tipo de rinitis y esas varas. Pero...
¿Y por la edad? No, mentira.
Por la edad todavía no tanto. Es como maldito, vas a llegar ahí.
¿Cuántos años tienes vos ahorita, man?
42.
De sí, estoy a 5 años.
5 años mayor soy yo.
Sí, weón. Bueno, este año cumplo 37, ahora en marzo, ahorita a finales de marzo, si no me muero.
Una de las cagadas es que este médico ginecólogo, al final el médico, yo, o sea, no sé, yo estoy... Hubo una noticia de que había muerto, pero era falsa, ¿cierto? El ginecólogo
yo
está
no
vivo.
Sé, yo es que no, no
el ginecólogo, noticias. El ginecólogo está vivo.
Coméntenme la noticia para
vea, la cosa enterado. Es que es un ginecólogo fue de los que se te contagió.
Okay.
Entonces fue a Panamá a recoger a la tía, y la tía venía contagiada. Entonces, le pegó la cosa, pero este señor se puso mal.
Ajá.
se puso muy mal, entonces lo tienen en cuidados intensivos. Entonces, esa vara,
puta. ¿Y de dónde es, perdón? ¿De acá?
Sí, acá. Ajá. Fue de los primeros contagiados.
Ah, la puta.
Pero ese mae repartió esa vara en el hospital.
Sí, ah, es el que estábamos, digamos, hablando ahorita, sí, que se lo... mae de 54 años que,
ajá,
contagió como el, a ciento y pico.
El, sí, mismo, mae, o sea, ese mae estaba repartiendo, era como el papa del virus, como el sacerdote.
Andaba repartiendo, bueno, la...
Oh, no, así tengo, como si fuera...
Aquí tengo el dato. Es un hombre de 54 años costarricense que permanece internado en condición delicada. Y después, contagiados de contacto directo con él, hay mujeres de 73 años, mujer de 41 años, mujer de 54 años, mujer de 56 años, hombre de 34 años, hombre de 52 años, niña de 11 años, niño de 13 años, hombre de 54 años en investigación. Es un exoepidemia. O sea, hay por lo menos... O sea, solo en esta lista hay como 7, 8 que tuvieron contacto con el mae. O sea, el mae como que decidiera visitar a toda la familia. O sea, dijo, siento una gripe, ¿sabe qué? Hoy es el
vamos
día.
Vamos a saludar.
Hoy es el día, vamos a ir a caer de repente. Y fue, mae, pero es que vea qué ecléctica está la lista.
Mae, como... pero ese mae estornudó encima de todo el mundo. O sea, que ahí es donde yo me dice, ese mae era, con todo respeto, doctor, o sea, qué forma más terrible de manejar, llevar una enfermedad, sí, ¿verdad? Y la otra parte es, o, que sería peor, que fucking contagioso es ese virus.
O que fue puta, man, o sea, o que mae más poco higiénico, no sé qué era.
Sí,
porque,
es que, o sea,
porque, digamos, mae,
ese mae escupe cuando habla, mae,
o su
el sudor es, el sudor lo hace, lo tiene en spray, mae. Sí,
o su segundo trabajo es, de repente, hacer sándwiches en Subway durante el día.
También.
Y todos estos fueron sus clientes.
O va a repartir. La, revisar vaginas no le da el sueldo, mae.
No, no, pero digo, mae, es que... No, y además,
va
pero
repartiendo
es que
galletas,
hay un niño,
ahí.
Hay como tres niños, una mujer de 33, un hombre de 32, una mujer de 40.
Eso le hace Papá Nicolau a hombres también, mae.
Es
no
que
sé.
Sube, por eso, es que eso es como, dude, ¿qué hizo usted durante ese día que contagió a tanta gente de diferentes índoles?
Sí, no, es que sí, debe ser que también es bastante contagioso la vara, mae. Sí, pero sí, que
parece
qué
que
cagada,
tiene, yo no sé cuánto tiempo sobrevive en el metal y parece que sobrevive mucho tiempo en el metal y en la tela.
¿Ah, sí?
Sí. Es que, por ejemplo, un virus, digamos, el VIH, que ya ha perdido relevancia, recuerda un producto comercial.
¿Por qué
como,
te reís?
Porque es que ya ha perdido relevancia.
Sí, ya perdió. Está out. Es cierto. Ha perdido relevancia en los medios.
Es que, ajá, pero es que suena como si estuviéramos hablando de un comediante, un actor, una cosa así como... Es que Tom Cruise ya perdió relevancia, ¿no? Ahora está Brad Pitt, ¿no? Ahora sí, es que ya... El VIH perdió relevancia, ahora es el COVID-19. Es la que vive.
El VIH sobrevive muy poco tiempo fuera de una zona, de un lugar...
De un culo.
Sí, de algo,
perdón.
De flujos ahí, de cualquier tipo. Puede ser un culo,
puede
ser la boca. Sí, sí. De hecho, pues, sobrevive poco en la saliva. La saliva lo pichasea.
Lo pichasea rápido.
Exacto. Sí, es un asesino bastante raro. O sea, es como...
chupan culillos,
sí, es como,
déjenselo ahí un rato.
El VIH, digamos, si fuera un asesino en una película, yo me lo imagino como este tipo de bicho que tienen encerrado en una jaula, que lo dejan ir, que mate un poco de gente y después entre, pero alguien lo vuelve a ver feo y ya lo ajá, jode, ¿verdad? El héroe nada más, viene el bicho y el héroe nada más le hace ¡pum! Y ya, ajá, y lo partió en dos. Es como ese. Pero sobrevive muy poco en el ambiente. Y un producto en los años 90, 2000, no, no, como 90. Un producto de estas empresas de, voy a decirlo, un producto de Amway.
Ajá, oh, eso no me lo esperaba.
El producto de Amway, que era un desinfectante,
ajá,
anunciaba con bombos y platillos en su etiqueta, mata el VIH.
No seas boli, mae.
Sí, eso es posible que aparezca en internet.
Ah, te fijo, o sea, pronto va a aparecer, mae. Hey, madre, ¿no te acuerdas?
Ah, no, el cloro, claro, sí.
Ese era el marketing de todo, madre.
Exactamente.
H1N1.
Ajá, ajá.
Eso se lo zamparon a todo y eso va a venir
eso,
probablemente.
Claro, el cloro, la... Sí,
ahorita el Lysol mata el virus del coronavirus.
Esos virus, ese tipo, entonces, ese, por ejemplo, ese tipo de publicidad es una publicidad, no es publicidad engañosa, porque es cierto, pero al VIH lo mata el agua. O sea, digamos, usted, chile. Si usted agarra un poco de VIH y lo pone ahí en la en el desayunador y lo deja y le echa un poco de agua, se puede hasta morir, se puede morir por eso. O sea, me refiero a que no puede estar fuera de su ambiente. Ajá,
sí, 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 sí.
En cambio, este hijo de puta es una es la saliva y eso sobrevive. O sea, puede sobrevivir un gran rato. Entonces lo hace muy contagioso.
Claro.
Que es el problema con las gripes, con las los virus que causan cosas parecidas, los virus aeróbicos, creo que les llaman. Por ejemplo, el ébola. El ébola es como un virus de resfrío, digamos. Es como ese mismo tipo de comportamiento que se transmite por el aire. Entonces, lo que pasa es que el ébola es un virus que no sea... O sea, tiene una mala posibilidad de expandirse por el mundo por una razón muy macabra, que es que el MAE mata a la gente muy rápido. Usted se infecta de ébola y en cuestión de 4 días se murió, papá.
No le dio chance.
No le dio chance de entonces ya empezás a botar sangre, entonces de una vez te agarran y te aíslan.
Ajá.
Entonces ya no contagiaste.
Fuck me.
Ajá.
Wow.
Sí, mae, suda sangre así por los mae. Es una vara. Ese es el virus, papá.
Eso sí da miedo, mae.
Ese es el virus de las películas de terror, mae.
Sí.
Es ese, mae. El ébola.
Mae, te imaginas sudar sangre, huevón. Mae,
sí. Y llega un momento... Y después empiezan a vomitan. O sea, los órganos empiezan como a licuar. Es una vara horrible.
Suena espantoso,
es mae. Horrible. Y se transmite como una... Pues también como por un estornudo, por gotitas de... Parecido a este.
Ajá.
Si usted ve... Bueno, yo es que soy aficionado a ver ese tipo de varas apocalípticas, de cosas de virus y de pandemias. Todos los especialistas en todo el mundo y todos los programas que ves de eso te dicen, no se trata de si vamos a tener una pandemia, se trata de cuándo.
Ajá, total.
Eso, o sea, esta pandemia es una de otro montón que viene.
Que vienen, sí.
Entonces, ahora, esta por dicha no es tan hecha mierda, pero aquí vienen otras y otras. Sí, no van, a ver, van a tener que haber protocolos de la OMS para manejar pandemias de una manera diferente a como las ha estado manejando ahorita, que agarra y ponen alerta roja a todo el mundo. O sea, hay que definir protocolos como si siempre. O sea, ¿cuál es la pandemia del año?
Sí,
deberíamos empezar a pensar... Ajá. ¿Cuál va a ser la pandemia del año? Es como el sabor, man, del año.
¡Jueputa!
Vamos a tener que empezar a pensar así.
Las chulchiletas de los virus.
¡Uy, mae! Sí, Pérez, tienes toda la razón. Duré un pichazo encontrándolo, pero que encontré a alguien que estaba vendiendo en Amazon una lata vieja de un
desinfectante. ¿Le quitaron? ¿Ya quitaron la publicidad?
Es que esta lata se ve muy vieja y ya el acabo de ver la versión... Ok, el desinfectante que Pérez describe de Amway se llama Pursue.
¿Cómo?
Pursue.
Pursue. Ok, sí, como buscar.
No recordaba el nombre.
Pursue, que todavía lo venden. O sea, todavía es un desinfectante de Amway que dice... El actual nada más dice, mata al mayor de los gérmenes, elimina olores, previene el moho y el previene el moho y el... No me acuerdo qué era el mildew. Pero esta lata vieja dice abajo muy claramente... Kills HIV-1, entre paréntesis, AIDS virus...
¡Qué putas, mae!
Yo vi esa publicidad, lástima, porque eso está interesantísimo.
Dice, muy bien, y el párrafo dice, mata el VH1, virus del SIDA, en superficies u objetos que han sido manchados con sangre y fluidos corporales. Eso es lo que dice el párrafo en la lata.
Fuck me. No, don't fuck me, mejor, porque no tengo ese producto.
Ajá, o si no, compre una lata de Pursue. Y después, fucking.
¿Será que esa publicidad causó en algún momento que personas tuvieran sexo sin protección y pensando que se podían
echándoselo
con eso?
Echándoselo.
O usarlo de lubricante.
Exacto, usarlo de lubricante.
Oh, fuck.
Mae, no me extrañaría.
No me extrañaría.
No me extrañaría.
Es estúpida la gente, mae. Y cachonda. Pues man, sí. Mae, y ya para ir cerrando, vieron que Tom Hanks tiene coronavirus.
Tom Hanks tiene coronavirus. Al Chile no viajen con Tom Hanks, mae. Náufrago, Sol y Capitán Phillips, el coronavirus, al mae le pasa algo.
¿Dónde se contagió Tom Hanks coronavirus?
En Australia, por eso no viajen con Tom Hanks, en Chile.
¡Qué fuerte!
¡Tose, Forrest, tose!
Sí, vea. El mae Forrest Gump se fue a Vietnam y vea lo que pasó, le matan a Boba. Mae, no viajen con fucking Tom Hanks, mae.
Sí, mae, qué loco.
Bueno, ahí.
Es que está grabando, está en Australia grabando la película biográfica de Elvis, donde él va a ser Elvis, aparentemente.
Wow.
Dice que el esposo empezaron a sentir mal, se fueron a revisar y coronavirus.
Una de las cosas por las cuales ya la gente entra en pánico es porque nosotros los seres humanos tenemos esta tendencia a creer todo.
Ajá.
A creer.
Te lo creo.
A creer.
Muy bien.
Necesitamos, somos seres que para la convivencia necesitamos de primera entrada creer.
Ajá.
Lo que nos dicen. Entonces, hay que hacer un ejercicio mental, un esfuerzo para no creer de primera entrada. Usted ve una noticia, la cree. Usted, alguien le dice algo, lo cree. Usted, o sea, alguien nos dice cualquier cosa y le creemos.
Sí.
Entonces, hay que hacer un esfuerzo mental para cuestionarse si lo que nos están diciendo es cierto. Sí, y eso es lo difícil. Sí.
Dave, yo siento que es trabajar en la ecuanimidad a veces también. O sea, que es simplemente recibir la información y no inclinarse a creerla o a no creerla inmediatamente, sino decir como, ok,
ya tengo,
voy a dejar esa información ahí y no, ajá, voy a decir nada al respecto todavía hasta que
no
tenga
voy a
más
decir nada emocionalmente.
Exactamente,
al respecto.
Exacto.
Si quiero más información, quiero decir, me parece que es algo importante. Entonces, ¿qué hago? Reviso fuentes. Desgraciadamente nos toca un paso adicional, pero la información está muy a mano. Yo sí les acabo de decir a ustedes que había una lata de Amway que decía esto y lo otro, y Raúl confirma la información. O sea, en ese momento ustedes sacaron y dicen, ¿será cierto lo que dice Pérez? Pa, buscan y ahí confirman. Uh-huh. Fuentes confiables, mae. Un influencer no es una fuente confiable. No. Un ministerio es una fuente confiable porque la gente tiene que entender que esto no se trata del PAC. No.
Exacto.
No se trata del gobierno.
Y el PAC no tiene una agenda oculta con una epidemia o con una pandemia que nació en China y que se está propagando por todo el mundo. Porque ya veo un montón de gente también diciendo, ah, cortina de humo, ah, que se salvaron de que salió esto ahora. Porque, mae, sí, como si los maes estuvieran
rogando
felices.
A Carlos le descubrieron la paz y dijo, ay, hijo de puta, que se desate una gripe.
Exactamente.
Sí, exactamente.
No es así, güey.
No, y además, es una... hay una gente que es la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que está viendo cómo está la salud en todos los países. Y hay protocolos que la OMS está viendo si los países los están cumpliendo. Eso no es el gobierno, eso es la OMS. Entonces, si la OMS dice que nosotros tenemos un buen sistema de seguridad con todo y las carencias que tiene y con todo y lo que podemos observar, es muy probable que sea cierto. O sea, hay que buscar las fuentes oficiales. Las
fuentes oficiales, mae. Y también, varias cosas importantes, mae. También uno es muy emocional con lo que cree, ¿verdad? Y a la mayoría de gente le cuesta mucho buscar puntos contrarios a los que uno cree. La gente usualmente tiende a buscar información que le apoya lo que ya la persona cree.
Sí.
Creo que es importante que la gente se acostumbre también a leer y a buscar información contraria a lo que uno cree para tener una perspectiva más amplia, mae.
Exactamente.
Y entender que no siempre uno tiene la puta razón, mae, y que... Perra huevona. Y que, mae, hay que ampliar un poco el scope de lo que uno... O sea, no solo hay que buscar fuentes que validen lo que yo ya creo. A eso es a lo que voy.
Totalmente de acuerdo. Y otra cosa que es importante pensar cuando uno mira un fenómeno como, por ejemplo, un virus. Las cosas no son sencillas. O sea, las cosas no son sencillas ni para los médicos, ni para los epidemiólogos, ni para los enfermos. El análisis de esto no es sencillo.
No es blanco y negro.
No es blanco, exacto, y negro.
Tiene un montón de matices.
El limón no lo cura todo. sí, es cierto. Es que, mae, esta vara no es solo... tener pensamientos positivos. No, sí, es un virus, es un maldito virus. Entonces, nos toca, si queremos saber al respecto, nos toca investigar y nos toca sentarnos a entender cosas que antes no entendíamos. Y eso implica un esfuerzo. Es más fácil agarrar y distribuir un video de un grupo de chinos que están agarrando gente y las están metiendo en un carro y se los están llevando contra su voluntad y decir, vean lo que está pasando en China con respecto a esta epidemia, vean las varas horribles que están. Es más fácil ver ese video de 30 segundos que meterse a YouTube, a canales como el canal de Javier Santaolalla, como el canal El Robot de Platón, La Gata de Schrödinger. Hay un poco de canales, Preguntas Incómodas. Preguntas Incómodas es un canal de YouTube de divulgación que sacó un video que, te está dando datos reales, como que no te está diciendo, mae, o sea, son muy honestos en un montón de cosas. Te están diciendo, mae, la vara no necesita pánico, pero sí, China está haciendo cosas muy hediondas.
Claro, claro, claro.
Efectivamente, o sea, han desaparecido dos periodistas.
Hijo de puta.
El médico que divulgó la epidemia. Y esto es cierto. O sea, el médico que sacó la epidemia, primero le dijeron, usted está diciendo información confidencial. Le dijeron, no, yo estoy hablando acerca de una situación viral. Ajá. Que puede ser pandemia. A ese madre lo agarraron y lo silenciaron.
Sí.
Después apareció con coronavirus y se murió.
Sí.
¡Fue puta!
Es cierto, eso es cierto, eso es cierto.
¡Fuck me!
Entonces, lo que dice la periodista de Preguntas Incómodas es, en una desafortunada casualidad.
Mm-hmm.
Ok, pero nos pone a sospechar.
Claro, total.
Ahora, ¿por qué nos pone a sospechar? Porque el gobierno de China no ha sido nunca
transparente.
Porque el gobierno chino es una dictadura.
Total.
Porque las dictaduras no son transparentes.
No.
Entonces, sí, están pasando cosas en China que son una cagada. Pero lo mismo pasó con Chernobyl en la Unión Soviética. Lo mismo va a pasar con las dictaduras. Entonces, sí, es una vara, es una mierda. Es una...
O sea, pero
tenemos que ver lo que está pasando. No reaccionar antes
exacto,
de saber.
Exacto, exacto. Y muy importante también, mae, con tantos canales información que hay ahora abiertos en el mundo, mae, seguirse fiando solo de los medios de comunicación y de los noticieros y de los periódicos, mae, que también tienen una agenda y que les interesa vender y que lo que más vende para ellos es el miedo, mae.
Por supuesto.
Es igual que lo que decía con el jabón ahora, ¿verdad? Que yo desconfío mucho. Si me dicen, lávese las manos, si el que me lo está diciendo es el que produce jabón.
Claro.
Lo mismo va con los medios. Desconfío mucho de que me metan miedo si el que me lo está diciendo lucra con el miedo. No se fíen solo de los medios de comunicación, mae. Busquen otros canales que no les interesa vender miedo. Hay canales en YouTube, hay gente que está haciendo otros formatos y otros tipos de comunicados y cosas que no les interesa asustarlos para dar la información. Van a encontrar más objetividad y más información valiosa ahí que un fucking noticiero.
Es cierto. Y muchas cosas que tienen que ver con bueno, los noticieros, por ejemplo, le preguntaron a un colega que trabaja en la nota de cine, de los cines, preguntando, se cree gato ahí, le decían, bueno, entonces, la gente de Repretel, de hecho, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Van a echar a la gente del cine si las escuchan estornudando? Entonces, como, no vamos, entonces es como, la pregunta es hedionda, ¿verdad? Porque,
total.
Porque digamos, el mae, legalmente lo que debió haber respondido es como, bueno, echar es una palabra muy fea. Pero le vamos a pedir que por favor, si es una gripe controlada, entonces que... Pero es como esta nota de voy a ser más dramático, lo que ya de por sí es una mierda. Toser es un drama. O sea, yo no sé cómo le está yendo Ignacio Santos con ese ataque de tos al presidente de la Asamblea Legislativa también.
Ah, es que
uno también se pasa tocándole. Yo ando ahorita sombrero porque a mí me cae la cara, el pelo en la cara, y me paso quitando y me da alergia y me toco la nariz. y hay que empezar a cambiar ese tipo de protocolos. Yo ayer a todo el mundo saludé de puñito, ¿verdad? Con sí, el codo, ¿no? Porque me parece también una playada.
Ah, ese es boli, madre.
Madre, el codo, madre. Ve la distancia de un codo. Yo, el puño, yo puedo saludar a ustedes de ahí. ¿Ve? En cambio, el codo, yo me tengo que acercar y me puede toser en la cara.
El punto es no tocarse las manos. Como, man, no toquen las manos. Yo saludo puñito. Es como, no es como contradictorio.
No, porque es un contacto muy... O sea, no hay forma de que usted se... O sea, si yo tengo aquí... Me toso.
Ve, ahí está, ya. Ya. Vea, coronavirus, ya. Va.
Coronavirus, ya. Y gonorrea ahí, ya. Bueno, chiquillos, ya llevamos una hora de podcast.
Wow.
Creo que es bueno que vayamos cerrando. Muy buenas indicaciones a seguir con lo del coronavirus. Y no nos hagan caso porque también no sabemos tanto.
Sí, no,
pero sí, infórmense, busquen. Manos. No nos agarren a nosotros como su medio único para informarse del coronavirus, porque no somos expertos. Busquen más información. Nada más los invitamos a que no cunda el pánico y a que sigan los protocolos que dice el ministerio.
Nos encantaría saber su opinión. Queremos saber sus comentarios. Déjennoslos en redes sociales. Tenemos página de Socráticos Ridículos en Instagram. Tenemos Facebook. Y además de eso, en el video de YouTube que está saliendo desde la página de Daniel Ugalde. Queremos saber cómo han escuchado el podcast. Si quieren que hablemos de algún tema, nos lo ponen ahí y nosotros decidiremos si los ignoramos o los tomamos en cuenta. No, mentira.
Exacto.
Salúdennos. Muchísimas gracias por el apoyo que hemos tenido.
Sí.
Y eso es todo de mi parte. Yo soy Pablo Pérez.
Así es. Este domingo va a haber open mic. No lo cancelamos. Cierto. Y también, bueno, el sábado voy a estar en San Ramón. No me acuerdo el lugar. Después les digo. Vayan a mis redes sociales, Uga Comediante, las redes sociales de Pérez
Humorista.
Redes sociales Raúl Cabrera Barbosa en Instagram. Nos pueden escribir, nos pueden decir todo lo que piensan del podcast y eso sería.
Correcto.
Nos vemos y nos escuchamos la siguiente.
Muchas gracias
semana.
A Raúl que nos apoyó allá con datos.
Yes.
Hola.
Ya sonó la alarma. Chao.
Nos vemos. Pura vida. Bien, maestro.